Vamos a, antes de llegar ahí a Zacarías, dejen su Biblia ahí abierta, pero busquen en Romanos, Romanos capítulo 15 y versículo 4. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, y cuando está hablando de esto, se está refiriendo a todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Y ustedes se preguntarán por qué estamos leyendo este versículo de Romanos y estamos en el libro de Zacarías. Bueno, la razón es porque aunque este libro de Zacarías, este libro profético, fue escrito específicamente para el pueblo de Israel, ciertamente para nosotros también los cristianos tiene una gran aplicación espiritual para nuestra propia vida, ¿no? Todo lo que hallamos en las escrituras, como dice aquí en el libro de Romanos, y también Jimmy leyó ahorita en la mañana ahí, era en Corintios también, todo lo que tenemos en las escrituras se escribió para nuestra enseñanza. Ahora, nosotros necesitamos también mantener una separación, y esto es importante, ¿no? Acerca de que Dios tiene un programa específico para Israel que tiene que cumplir y también un programa que tiene que cumplir para nosotros como su iglesia. Entonces, esto es importante a la hora de que interpretamos los pasajes proféticos del Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que no debemos de tratar nosotros de forzar las interpretaciones, por ejemplo, en este caso que son profecías para Israel, para aplicarlas a nosotros como iglesia, ¿sí? Aunque como dije, ciertamente podemos encontrar aplicaciones, son profecías que fueron específicamente dadas para el pueblo de Israel. Y Dios tiene un programa para Israel. Dios todavía se acuerda de su pueblo porque Él es fiel para cumplir sus promesas y esas promesas serán cumplidas en el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel en el futuro, ¿sí? Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 11, versículos 25 y 26, Pablo hace esta aclaración o esta división, ¿no? Y dice, porque no quiero, hermanos, y aquí se está refiriendo a nosotros como creyentes, como iglesia, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. Y después dice que a Israel, ahí está haciendo una diferencia, ¿no? Una vez llamó al principio hermanos, a nosotros los cristianos, aquí está haciendo la diferencia con Israel, le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces vemos prácticamente tres grupos, ¿no? Hermanos, refiriéndose a creyentes, cristianos, después habla de Israel y al final dice, habla de los gentiles, aquellos que no son judíos, pero que no, además no han creído todavía en Jesucristo. Así que todo Israel, y aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? Todo Israel creyente será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión. ¿Y qué es Sión? Lo hemos dicho muchas veces. ¿A qué se refiere Sión? Ok, Jerusalén, todo el área de Israel, ¿verdad? Ese libertador vendrá de Sión. ¿A quién se está refiriendo? Al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Apartará la impiedad de Jacob. Israel es otro nombre para Jacob. Y después al final dice, este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así es que estas profecías que fueron dirigidas específicamente para el pueblo de Israel deben ser cumplidas literalmente por el pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces vamos a aprender, ahora sí vayamos ahí al libro de Zacarías, en el capítulo 10. Y voy a comenzar con palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos estar aquí. Gracias por la vida eterna que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tú nos has buscado. Tú nos encontraste en medio de la aflicción, en medio de pesares que teníamos en la vida y finalmente nos encontraste para abrirnos esa puerta de entrada hacia ti por medio de tu Hijo Jesucristo, quien sabemos que dio su vida por nosotros en la cruz, pagando por nuestros pecados. Y te estamos agradecidos por eso, Señor. Y te pedimos que en esta mañana podamos abrir tu palabra en este libro profético de Zacarías y que nos guíes, que tú seas la luz que necesitamos para poder interpretar correctamente estos versículos. Y no solamente eso, Señor, sino que podamos también encontrar aplicación práctica para nuestras propias vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, entonces en esta primera parte que vamos a hablar aquí en el libro de Zacarías, capítulo 10, vamos a aprender que Israel al final va a depender de su Mesías y será librado de sus enemigos, ¿ok? Para esto vamos a empezar el versículo 1 del capítulo 10. Y dice, pidan lluvia al Señor en el templo de la lluvia tardía, al Señor que hace los nubarrones, Él les dará aguaceros y hierba en el campo a cada uno. Solamente una pequeña nota de este versículo 1. Muchos comentaristas concuerdan que este versículo 1 debería formar parte en realidad del último versículo del capítulo 9, en donde hablamos la última vez acerca de las bendiciones futuras para Israel en el milenio. Entonces, dame una nota que este versículo debería estar incluido más bien al final del capítulo 9 del libro de Zacarías. Ahora, en los próximos versículos que tenemos, del versículo 2 hasta el versículo 5, nos va a hablar aquí acerca de la libertad que va a traer Dios a Israel, al pueblo judío, la libertad de sus enemigos. Y esa libertad va a incluir los siguientes aspectos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el primer aspecto es que Dios va a liberar al pueblo judío de la idolatría y del engaño de los demonios o de las personas que están influidas por demonios. Y vamos a empezar a ver eso en el versículo 2. Versículo 2 dice, porque los terafines, y ahorita vamos a hablar qué quiere decir eso, los terafines, hablan iniquidad, y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo, por tanto, el pueblo vaga como ovejas. Está afligido porque no hay pastor. Comenzando con los terafines, ¿no? Los terafines es una palabra que se refiere básicamente a ídolos domésticos. Vamos a llamarlos así. ¿Qué son los ídolos domésticos? ¿Alguna vez a lo mejor tú has tenido un ídolo doméstico? ¿Cómo qué podrían ser los ídolos domésticos? ¿Objetos? Oye, lo hablaron hoy también. ¿Estatuas? ¿No? De oro, de plata, de madera, de barro, de lo que ustedes quieran. Que se han convertido en un objeto de adoración. Algo que Dios prohíbe expresamente en su palabra. Entonces, también nos habla de los adivinos, ¿no? Son personas que están influenciadas por los demonios y que personas que practican el ocultismo, personas que practican la brujería, y estas son personas que muchas veces dan sueños falsos y consuelos falsos. Y eso lo habían hecho también con la nación de Israel. Y todas estas cosas Dios las había prohibido en su palabra. Tanto la adoración a ídolos falsos como la consulta a adivinos. Ahora, como dije, aunque esto se refiere al pueblo de Israel, ciertamente tiene una aplicación práctica y espiritual para nuestra propia vida como creyentes, ¿no? Y me hace pensar en todas esas personas que dicen muchas veces creer en Dios o creer en Jesucristo, pero tienen sus terafines, ¿verdad? Tienen sus estatuillas de oro, de plata, de cerámica, de madera, que no tienen vida en sí, pero que se convierten en un objeto de adoración. Y además hay personas que, según creen también en Dios, creen también en Jesucristo, pero siguen consultando a personas influenciadas por demonios, como, ¿quiénes? A ver, háblenme. Ustedes a lo mejor alguna vez fueron a consultar a alguien. ¿Adivinadores? ¿Qué más? Las cartas del tarot, ¿verdad? Que según predicen el futuro, basados en los horóscopos famosos. ¿Quién no leyó alguna vez un horóscopo? Las que te den la mano, los con el signos del zodiaco. Ustedes se pueden identificar con eso porque alguno de nosotros alguna vez hicimos cosas así. Lo malo y lo peor de todo esto es que aún como cristianos, a veces seguimos consultando ese tipo de cosas. Seguimos consultando horóscopos, seguimos consultando a personas que nos leen la carta, ¿no? Según pueden darnos el futuro basados en todas ese tipo de cosas. Pero estas son cosas que Dios prohíbe expresamente en su palabra. Y no solamente era para el pueblo judío, sino para nosotros que hemos llegado a creer en Dios, en sus promesas, en Jesucristo también, son cosas que Dios prohíbe. Ahora, si tú haces estas cosas, si tú dices que eres cristiano y estás haciendo cualquiera de este tipo de cosas, debes parar. Debes parar hoy mismo y dejar de tomarlo esto como una cosa inocente. Porque muchas veces, ay, ¿qué tiene? Vamos a consultar al brujo de Catemaco, ¿verdad? Para que sane a mi abuelita o que quién sabe qué o que hacer al otro. Son cosas que Dios prohíbe en su palabra. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, por favor. Capítulo 18 y versículo 14. No quiten su dedo de Zacarías, porque vamos a regresar allí. Entonces, todas estas cosas son cosas que no practicaría un verdadero cristiano. Vamos a leer el 18, 14 de Deuteronomio. Dice, porque esas naciones, está refiriendo a naciones paganas, naciones que no conocen al Señor, Deuteronomio 18, 14. Dice, porque estas naciones que vas a desalojar, escuchan a los que practican, ¿qué? Hechicería y a los adivinos. Pero a ti, refiriéndose a Israel, pero también lo aplicamos a nosotros, el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Entonces, si tú eres un cristiano y sigues practicando estas cosas, debes parar hoy mismo si dices que eres un creyente en Jesucristo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y el versículo 8. Mientras lo buscan, lo voy a ir leyendo. Apocalipsis 21, 8, el último libro de la Biblia. Dice, pero los cobardes, y creo que hasta hoy lo leyeron, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, y después encontramos a los hechiceros, idólatras, aquellos que tienen sus terafines, ¿verdad? Y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Entonces, cualquiera que se dice ser creyente en Jesucristo no debe de estar practicando ninguna de estos tipos de cosas, ni la adoración a ídolos o a sus terafines, ¿verdad? Ni la consulta a este tipo de personas que realmente están influenciadas por demonios. Ahora, volviendo al libro de Zacarías, estamos aquí hablando de esta profecía, ¿no? En el tiempo de la tribulación, Israel volverá a la idolatría. Actualmente ahorita no se está practicando idolatría entre los judíos, pero en el tiempo de la tribulación volverá a haber idolatría. Y Jesucristo habló de esto cuando predijo que en el tiempo de la tribulación este hombre llamado el anticristo, si recuerdan lo que dice ahí en la escritura, dice que va a la mitad de la tribulación. ¿Cuánto tiempo dura la tribulación? 7 años, ¿no? Pero dice que a la mitad de la tribulación, parece que al principio todo va bien, este hombre trae paz al mundo, va a permitir al pueblo judío reiniciar o reinstituir los sacrificios que se hacían, como se hacían en el Antiguo Testamento, pero a la mitad va a ocurrir algo, que este hombre va a levantar una imagen de la bestia, la va a poner en medio del templo y va a exigir que tanto judíos como gentiles la adoren. Entonces, en este tiempo de la tribulación, Israel volverá a la idolatría. En el libro de Mateo, no vayan allá, lo voy a leer, dice Mateo 24:15, dice, por tanto, cuando ustedes, y este es Jesús, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, ¿Recuerdan quién habló de esta abominación de la desolación en el Antiguo Testamento? Un profeta, Daniel. El profeta Daniel habló de esa abominación de la desolación que se refiere precisamente cuando el anticristo establece esa imagen en el templo y exige la adoración a esa imagen. De que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea, que entienda. Y después voy a ir al libro de Daniel para ver de dónde sacó esto, de dónde estaba haciendo referencia Jesús cuando habló de esto. En Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha quitado, recuerden al principio de la tribulación, el anticristo va a permitir que se reinstituyan los sacrificios en el templo, sacrificios levíticos, pero va a haber un momento donde ese sacrificio será, que, como dice aquí, quitado. Y luego dice, y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días, que es un equivalente a 3 años y medio. Quiere decir que a la mitad de la tribulación va a venir esta desolación. Ahora, el anticristo va a pedir que adoren a esa imagen. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, el versículo 8 nos dice, adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Así es que esta idolatría a la que se está refiriendo aquí en el libro de Zacarías en el versículo 2 se va a llevar a cabo en este tiempo de la tribulación. Entonces sigue Zacarías en el versículo 3 también. Vamos a leer el versículo 3 ahora. Dice, contra los pastores se enciende mi ira y a los machos cabríos castigaré, porque el Señor de los ejércitos ha visitado su rebaño. Y otra vez aquí hallamos la figura del pastor. La casa de Judá, perdón, y hará de ellos como su caballo de honor en la batalla. Vemos aquí que la ira y el castigo de Dios va a venir en contra de estos pastores y estos machos cabríos que representan tanto a falsos profetas como a los falsos maestros. Estos dos grupos de personas van a estar bajo la influencia del falso Mesías en esos días. ¿Quién es el falso Mesías en esos días? El anticristo. Sí, van a estar bajo la influencia del anticristo, quien va a estar dominando en los días de la tribulación. Aún en el capítulo 12 de Zacarías, se nos dice que las naciones completas ahí en la tribulación serán reunidas bajo el liderazgo de este anticristo, quien los va a reunir para ir y hacer guerra en contra de quién. Del pueblo de Israel y obviamente en contra de Dios, ¿verdad? Y todo esto parece ser malas noticias, ¿no? Para el pueblo de Israel en la tribulación. Sin embargo, después de esto vienen las buenas noticias y vamos a leer versículos 4 y 5. Aquí es donde el Mesías finalmente aparece para traer orden en estos tiempos y dice en el versículo 4, dice, de Judá, ¿sabes que Judá es que una de las 12 tribus de Israel? De Judá venían también ¿quiénes? ¿Quiénes venían de Judá? Todos los que iban a ser reyes, ¿verdad? Jesucristo también era de la tribu de Judá y por lo tanto, pues, con derecho al reinado. Y dice, de Judá saldrá la piedra angular, de él, o sea, de Judá, saldrá la clavija, de él, el arco de guerra, de él, todo gobernante, todos juntos. Y noten ustedes todos los títulos que hallamos que se le dan aquí al Mesías, a ese que va a venir, a Jesucristo. Y el primer título que hallamos aquí es ¿cuál? ¿Ah? La piedra angular, ¿no? Jesucristo es el fundamento principal, ¿no? Y sobre él descansa absolutamente todo en este mundo. Él es el fundamento principal. El apóstol Pedro habló de esto, refiriéndose acerca de Jesús, que él era la piedra angular, ahí en el libro de los Hechos. No tienen que ir allá, lo voy a leer yo, Hechos 4:11. Dice, este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores. ¿Quiénes eran los constructores según Jesús? Él les llamó, ¿a quién les llamó constructores? ¿No? ¿Ah? A los fariseos, a los hombres religiosos de su tiempo. Dice, este, dice, es la piedra desechada por ustedes. Está diciendo, ustedes religiosos, ustedes fariseos, los constructores, pero ¿qué ha venido a ser la piedra? Angular. Jesucristo es el fundamento de todo, ¿ok? Después hallamos otro título aquí que es la clavija. Y esta clavija como que suena algo así medio simple, ¿no? Como que cuando pienso yo en una clavija me acuerdo de las clavijitas que usamos para clavar nuestras casas de campaña cuando vamos a los campamentos en septiembre, que son unos fierritos ahí que les pegas y se doblan todos y luego si la tierra está dura no entran y se rompen y... No, aquí lo que se está refiriendo es una gran clavija, ¿sí? Una estaca enorme con la que se sujetaban las tiendas que el pueblo de Israel utilizaba mientras iba dirigiendo a la tierra prometida en el desierto. Entonces tenían que hacer clavijas enormes para poder sujetar esas grandes casas de habitación de estas familias. Y nos dice aquí que Israel será sostenido por esta gran clavija, ¿no? Que es el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Además, aquí nos da otro título, dice que Él va a ser el arco de guerra. Nuestro Señor Jesucristo va a ser el que guíe al pueblo de Israel en la victoria militar que se va a llevar a cabo en los días de la tribulación. Y por último, dice que Él será el gobernante, ¿no? Y como gobernante supremo, pues todo va a estar sujeto a nuestro Señor Jesucristo, y toda esa oposición que hay será totalmente eliminada. Ahora siguen las buenas noticias en el versículo 5, ¿no? Ahí en Zacarías, volvemos al 10:5, dice, ellos serán como valientes, hablando del pueblo de Israel, que en la batalla pisotean al enemigo en el barro de las calles. Y uno pudiera pensar, pues esto lo van a lograr por sus propios esfuerzos, lo van a lograr porque Dios va a levantar un grande ejército judío, ¿verdad? Pero no es así. Fíjense bien lo que dice a continuación. Dice, pelearán porque el Señor estará con ellos. El que los va a guiar en la batalla va a ser Cristo mismo, el Mesías mismo. Y serán avergonzados los que montan a caballo. Entonces, en estos últimos días de la tribulación, nuestro Señor Jesucristo visitará nuevamente a su rebaño y habrá una restauración espiritual del pueblo de Israel. Con esto quiero decir que muchos judíos llegarán a creer durante el tiempo de la tribulación. Van a creer en el Mesías, en ese Mesías que alguna vez también ellos rechazaron. Y el Señor vendrá y guiará a su pueblo en la victoria. En contra del anticristo y en contra de los enemigos de Dios y de Israel. Así es que aquellas victorias de las cuales hablamos en el capítulo 9 con los macabeos, ¿recuerdan? Solamente son la antesala de esas grandes victorias, ¿no? Que van a venir en ese tipo de la tribulación cuando Jesucristo finalmente descienda para pelear por su pueblo, por el pueblo de Israel. Entonces, en esta primera parte aprendemos eso, ¿no? Que Dios va a librar a Israel de esa idolatría y los va a librar de las personas influidas por demonios, ¿no? Ahora, en la segunda parte de aquí, a partir del versículo 6, vamos a ver que Israel será finalmente restaurado a la comunión y regresarán todos a establecerse en la tierra de Israel. Vamos a leer versículos 6 y 7. Dice, fortaleceré la casa de Judá y la casa de José salvaré y los haré volver porque me he compadecido de ellos. Serán como si no los hubiera rechazado porque yo soy el Señor su Dios y les responderé. Efraín será como un valiente y se alegrará su corazón como por el vino. Sus hijos lo verán y se alegrarán y se regocijará su corazón en el Señor. Bueno, vemos aquí, no todo, debemos notar que todo Israel, y otra vez lo digo entre comillas, todo Israel creyente será restaurado a la comunión con Dios. En el reino dividido de Israel, Israel se dividió en dos partes, ¿no? El reino del sur, el reino del norte. El reino del sur era la tribu de Judá y ¿cuál otra? Y Benjamín, eran dos tribus, ¿no? Mientras que el reino del norte estaba dividido en 10 partes. Y las dos tribus más prominentes del reino del norte eran precisamente lo que dice aquí la casa de José. José tuvo 2 hijos, ¿no? Que eran, ¿quiénes? Manasés, el primogénito, y Efraín, ¿verdad? Y estas eran las dos tribus más prominentes del reino del norte. Pues cuando Cristo venga, Dios volverá a unir a Israel como un solo pueblo, como una sola nación. Y noten quién es el que guía aquí, o quién es el que tiene la iniciativa en todo. En el versículo 6 dice, fortaleceré a la casa de Judá. ¿Quién está hablando ahí? Dios, ¿no? Además dice, salvaré, o yo salvaré a la casa de José, los haré volver. Y en la segunda parte del versículo 6 dice, porque me he compadecido de ellos, será como si no los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios y les responderé. Aquí me encanta esto, ¿no? Me encanta que a pesar de esa gran infidelidad histórica del pueblo de Israel y sus grandes pecados, y aquí yo creo que también nos podemos ver reflejados todos y cada uno de nosotros, porque aún nosotros como creyentes somos bastante infieles al Señor. Y Él nos ha perdonado también nuestros pecados, ¿no? Me encanta ver que a pesar de todo esto, tenemos un Dios, como dice la Biblia, que es compasivo. Un Dios que es amoroso. Un Dios que nos está buscando y nos está dando vez tras vez tras vez oportunidad de venir hacia Él. Y vemos aquí que este Dios compasivo va a ser el que toma la iniciativa para restaurar al pueblo de Israel a la comunión. Una vez y para siempre, ¿sí? Al igual que lo hizo con nosotros cuando llegamos a creer con Él, esa comunión se restauró por medio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así también, en esos días, el pueblo de Israel volverá a ser restaurado al Señor y nosotros también, a su vez, como pecadores, seremos restaurados cuando lleguemos a creer en ese Mesías, en Jesucristo, ¿no? En el libro de Isaías, no vayan allá, lo voy a leer, 43:25. Nos dice lo siguiente. Yo soy el que borro tus transgresiones. ¿Quién es el que toma la iniciativa siempre? Es Dios. Uno pudiera pensar, ay, los borró porque no eran personas tan malas, porque lo merecían, ¿no? Porque no habían hecho tal o cual cosa, ¿no? Sin embargo, aquí dice claramente, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. Y aquí como pudiera sonar algo como medio egoísta, ¿no? Por amor a mí mismo, ¿a qué no suena? Como egoísmo, pero no es así. Dice esto Dios porque siempre todo lo que Dios hace es para exaltar su gloria. No es porque nosotros lo merezcamos, no es porque nosotros seamos buenos, sino por su compasión, por su amor, por su fidelidad a sus promesas, es que Él hace todo eso. Por eso dice, por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Increíble, ¿no? O sea, no hay pecado alguno que el Señor no pueda perdonarte. No importa lo que hayas hecho, no importa tus grandes pecados, Dios siempre está listo ahí para venir a ti y ofrecerte salvación, porque tenemos ese Dios que es compasivo y amoroso. Ahora brincamos allá al versículo 8 y 9, dice, y les silbaré para reunirlos. Otra vez tenemos la figura del pastor. Porque los he redimido, o sea, los he salvado, los he rescatado, y serán tan numerosos como eran. Cuando yo los esparza entre los pueblos, aún en lejanas tierras se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos, y volverán. Y tal como lo hace, ¿no?, un pastor, el Señor va a empezar a chiflar, ¿no?, como lo hacen los pastores chiflando a sus ovejas. ¿Para qué? Para reunir a su pueblo. El pueblo judío volverá a ser reunido y regresarán finalmente de todas las partes que están esparcidos hoy en día de toda la tierra, ¿no? Y lo vemos en el versículo 10, dice, los haré volver de la tierra de Egipto y de Asiria los recogeré, los traeré a la tierra de Galaad y de Líbano hasta que no haya sitio para ellos. Todos y cada uno de los judíos que hayan creído en Jesucristo serán reunidos por el Señor cuando Él los llame. Actualmente sabemos que un gran número de judíos ha regresado a la tierra de Israel. Desde que Israel se convirtió en un estado reconocido en el año de 1948, muchos judíos han regresado nuevamente a su tierra. Pero esto es limitar a Dios, porque aquí dice que todo Israel creyente será reunido nuevamente en su tierra. Entonces esperamos un mayor regreso de otros judíos que también estarán ahí de regreso a la tierra de Israel. Y como vemos aquí, las fronteras de Israel van a crecer, ¿no? Ahí habla de incorporar a Galaad. Galaad está al este de Israel, en lo que hoy en día es la nación de Jordania. Pues eso va a ser parte de Israel también. Habla del Líbano. El Líbano se encuentra también al norte. Ahora, actualmente no es parte de Israel, pero en esos días será parte del territorio también de Israel. Pero noten que toda esta ganancia de territorio no va a ser por el gran ejército de Israel. Israel no tiene nada que ver en esto. Es Dios el que va a actuar por su pueblo. Vemos el versículo 11. Vamos a leer el versículo 11. Dice, pasarán por el mar de la angustia y Él, o sea, Dios, herirá las olas en el mar y se secarán todas las profundidades del Nilo y será abatido el orgullo de Asiria y apartado el cetro de Egipto. Y lo que está diciendo Dios es que ni las barreras naturales como el río Nilo, como el Mar Rojo, ni los archienemigos de Israel como Egipto y Asiria van a impedir que un día Israel regrese en su totalidad a su territorio, a su tierra, porque Dios lo prometió así. El Señor va a cumplir sus promesas. Pero lo mejor de todo es que finalmente Israel será restaurado totalmente a la comunión con el Señor, ¿sí? Como vemos el versículo 12 y dice, yo los fortaleceré en el Señor y en su nombre andarán, declara el Señor. Entonces, Israel, como vemos en todo esto, va a depender un día totalmente de su Mesías y será finalmente librado de todos sus enemigos. Entonces, para concluir, siempre me gusta terminar con una pregunta, ¿no? Y tratar de aterrizarlo esto a nuestras vidas. Pero les quiero preguntar, ¿tú has respondido al silbido del buen pastor? ¿Quién es el buen pastor? Cristo, ¿verdad? ¿Has respondido ya al silbido del buen pastor? El versículo 8 dice otra vez, y le silbaré para reunirlos, porque los he redimido y serán tan numerosos como eran. Y como hemos dicho, sabemos que en el contexto este versículo se refiere a Dios llamando al pueblo de Israel, pero ciertamente también se puede aplicar también a nuestras propias vidas como personas creyentes o no creyentes. Jesucristo dijo, ¿no?, en el libro de Juan, en el capítulo 10, y el versículo 27, Jesús dijo, yo soy, ¿qué? El buen pastor, ¿no? Pero también dijo, mis ovejas, ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Oyen qué? Oyen mi voz. Luego dice, yo las conozco, ¿y estas qué? Me siguen, ¿verdad? Y si lo analizamos bien, esto otra vez de mis ovejas oyen mi voz. Solamente los verdaderos creyentes escuchan la voz de Jesucristo. Y tú podrás decir a lo mejor, pues sí, yo vengo a la iglesia y hago tales cosas, ¿verdad? Y cumplo con ciertos ritos religiosos. Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que las verdaderas ovejas escuchan la voz de Cristo. Y además le está diciendo, y yo las conozco. Tú puedes decir, a lo mejor que conoces a Dios, ¿verdad? Por venir aquí a la iglesia, pero deberías de preguntarte, ¿en realidad me conoce Él? ¿Realmente te conoce Jesucristo a ti? Y una manera de que te puede reconocer, ¿verdad?, Cristo es cuando le obedecemos, porque dice que sus ovejas, ¿qué? Le siguen, le obedecen. Si tú dices que eres un cristiano, o que ya llegaste a creer en Cristo, que conoces a Jesús, pero no le sigues, no le obedeces, quizás a lo mejor eres un cabrito, pero no una oveja. Se parecen. Y las dos hacen, bueno, no hacen, ¿verdad? Pero más o menos parecido. Pero se tienen características muy similares. Sin embargo, solamente las ovejas son las que escuchan la voz de Cristo y además la obedecen. Entonces, quizás el buen pastor Jesucristo en esta mañana te está llamando, ¿no? Para que vengas a Él, para que te entregues a Él y que recibas ese regalo de vida eterna que Él te está ofreciendo por lo que Él hizo ya en la cruz. Él lo único que quiere es que vengas a Él, que atiendas a su llamado. Si tú estás escuchando el silbido de Cristo ahorita llamándote, ven a Él y entrega tu vida a Jesucristo, ¿no? Y así como el pastor silba para llamar a sus ovejas perdidas, ¿no? Y aquellas que se han alejado, Jesús, el buen pastor, en este momento te está silbando a ti, te está llamando a ti. Y una vez más Jesús dijo, no, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces yo te quiero preguntar a ti, ¿vas a responder hoy a ese silbido del buen pastor? Cristo te está llamando hoy. Jesucristo te ama. Él dio su vida por ti. ¿Vas a responder hoy al silbido del buen pastor? Vamos a dar gracias. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por ese cuidado que tienes de nosotros como el buen pastor. A veces como cualquier oveja, nos queremos alejar, nos queremos desviar, y hay cosas que nos distraen, Señor, de ti. Pero te damos gracias, Señor, porque en tu amor, tu misericordia y tu paciencia siempre estás ahí para llamarnos de vuelta a ti. Quiero pedirte, Padre, que si hay alguna persona en esta tarde hoy aquí que ha estado escuchando ese llamado de Cristo, que sabe lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz para pagar por sus pecados. Si han estado escuchando tu voz, que no cierren sus corazones a ti. Que por favor tengas misericordia de ellos, que abran ese corazón endurecido que a veces podemos llegar a tener y que entreguen sus vidas al buen pastor, quien siempre tiene cuidado de nosotros. Y te agradecemos, Padre, porque pues nos llamaste en algún momento también a nosotros. Y a partir de ese momento, Señor, supimos que éramos tuyos y nos sentimos acogidos, Señor, por ti en todo momento. En las cosas buenas, las cosas malas. Y porque tenemos esa gran esperanza, Señor, de un día estar frente a frente a ti, cara a cara, Señor, sin avergonzarnos de nuestra vida pasada, de nuestro pecado, porque tú pagaste por ellos. Y te doy gracias, Señor, por eso. Y pues pido por aquellos, Señor, que han escuchado esa voz y te han comenzado a seguir. Son nuevos creyentes. Que también les cuides, Señor. Que les libres, les apartes de esas cosas que con tanta facilidad nos desvían y nos quitan la mirada de ti. Te lo ruego, Padre, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.